Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE, estar informado.
Hola amigos de COPE y del cine, aquí estamos en pantalla grande una semana más, los críticos de COPE y de 13 Televisión. Juan Orellana, ¿cómo estás, Juan?
Muy buenas noches.
Y el que les habla, Jerónimo José Martín. Tenemos una semana, vamos a ir rápido, porque tenemos mucho material, películas que estaban muy en el candelero. Quizá alguno se sorprenda por dónde vamos a empezar. Vamos a poner una musiquita para saber cuál será la primera película. Muchos creerán que es una, va a ser la otra. Y la canción que vamos a escuchar va a decir cuál es.
Hiya, Bobby.
Hi, Ken.
You wanna go for a ride?
Sure, Ken.
Jump in.
I'm a Bobby girl in the Bobby world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation.
Come on, Barbie, let's go party.
Pues no hemos empezado por Oppenheimer, hemos empezado por Barbie, como dice esto, Barbie Girl, de Aqua, película originalísima, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que era una de las pelis, junto con Oppenheimer, más esperadas de la temporada.
Si te parece, vamos a escuchar primero
un
cómo
trailer.
Suena
vale,
el trailer.
Vamos allá.
Hola, Barbie. Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Barbie.
Hola, Ken.
Creía que me quedaría esta noche.
¿Por?
Porque somos novios.
¿Para hacer qué?
La verdad es que no lo sé.
Bueno, pues efectivamente, decía que era una de las películas más esperadas de la temporada. Yo creo que no decepciona. Tiene al frente a una directora y actriz con una carrera muy corta como directora, pero muy solvente, Greta Gerwig, que hizo Lady Bird, luego hizo una versión interesantísima de Mujercitas. Y ahora se ha metido en este proyecto que le vino de mano precisamente de Margot Robbie, la protagonista. Y junto a su marido, el marido de Greta, Noah Baumann...
Han escrito el guión juntos.
Han escrito el guión juntos, han colaborado siempre, casi toda la carrera juntos. Y bueno, pues nos ha hecho una película muy original, porque ¿qué género tiene? Pues es una especie de comedia musical, porque tiene muchos elementos de musical, y nos cuenta la historia de una Barbie, que es Margot Robbie, que es feliz, en el mundo feliz de las Barbies, pero un día ocurre algo terrible, y es que tiene un pensamiento sobre la muerte, y eso desencadena una serie de imperfecciones que alarman a todos y deciden que venga al mundo real a solucionarlo, ¿no?
A Mattel,
y se trae,
que vaya a Mattel, que es la empresa.
Y se trae de polizón, porque se le mete en el coche sin que ella lo sepa, a Ken, que descubre que en el mundo de los humanos mandan los hombres y no las mujeres.
Como en Barbie, ¿eh?
Y entonces se va a volver rápidamente a Barbie Land a hacer la revolución. Bueno, es una película que toca el tema del feminismo, del machismo, cuál es el papel de la mujer en la sociedad posmoderna, en claves, por un lado, muy modernas o posmodernas, pero muy inteligentes, con muchas puertas abiertas, con muchos temas diseccionados encima de la mesa para que el espectador saque sus conclusiones, y viene a mostrar como las dos caras de una moneda. Un mundo incompleto, porque mandan los hombres, otro mundo también parcial, porque manda a las mujeres, y al final propone pues un camino, que hay que ver la película, pero interesante. Entonces es una película para adultos. Los más jóvenes, los chavales, disfrutarán con toda esa estética apabullante y con bueno
Rosa,
algunas situaciones hilarantes. Y el resultado, que era no era nada fácil conseguir que esta película funcionara, porque era muy rara y muy difícil incluso estéticamente. Yo creo que está muy bien.
Está muy bien, y Margot Robbie y Ryan Gosling están espléndidos. Y habla mucho.
Bueno, hay que decir que en mitad de la película se para la peli y la directora hace una reflexión sobre Margot Robbie.
Sí, sí, sobre ella misma.
Yo
incluso,
no sé, en el pase que tú estuviste, el mío, la gente se partió de la risa en ese momento.
Sí, es que es buenísimo. Se decía, es como la guionista disculpándose. Sabemos que Margot Robbie no es la actriz ideal para este comentario que vamos a hacer a continuación. Es genial, o sea, son muchas de las genialidades que hay en esta película, que acaba siendo un elogio a la complementariedad de la mujer,
de la maternidad. Y la película comienza con un homenaje espectacular a 2001, una odisea del espacio de Stanley Kubrick.
La ha visto ya mucha gente, porque la han puesto hace meses ya, pero es magistral. Y luego todo el tema de la maternidad está también muy presente, incluso se reclama que haya una Barbie normal. no la arquetípica, ni no, una normal y tal, que no tenga ninguna distinción, que sea una mujer normal. Y que luego... es lo que ella descubre en el mundo, un montón de mujeres muy normales que no tiene, que es un poco la, el personaje que tiene la Barbie rara. Es genial.
Sí, sí, sí.
Rara,
y luego para los más cinéfilos, aunque sorprenda, hay que decir que el final es un guiño a Cielo sobre Berlín.
Sin duda. Sin
de
duda.
Wim Wenders.
De Wim Wenders nada menos.
O sea, que lo tiene todo.
Nos hemos pasado ya al ámbito serio, con lo cual ya podemos hablar de Oppenheimer.
Estamos en una carrera contra los nazis.
Nos llevan 12 meses de ventaja.
Solo tenemos una esperanza. Un laboratorio secreto.
Tú eres el hombre que les ha dado el poder de autodestruirse.
Esto, en mi opinión, es lo más interesante de esta película. Somos, Juan y yo creo, de los pocos que no nos ha entusiasmado. Es muy difícil que no te guste, es muy difícil ponerle menos de un 7 a esta película porque es apabullante. La hemos visto, además, en IMAX, con sonido a tope y caos. Es la adaptación para empezar.
Con un sonido que fundamentalmente consiste en que se te mueve la
butaca.
Te mueve
todo, es tremendo, vamos. Es sorprendente porque Christopher Nolan ha hecho el guión a partir de un ensayo, que es Prometeo Americano, El triunfo y la tragedia de J. Robert Oppenheimer, de Kate Burr y el difunto Martin J. Sherwin, si no me equivoco es premio Pulitzer. Y claro, el director de películas como Memento, Batman Begins, El caballero oscuro, El truco final, Origen, Interestelar, Dunkerque, Tenet, pues ha hecho una cosa muy original que funciona muy bien, en mi opinión, en lo que hace referencia a toda la recreación de cómo se hace todo el laboratorio secreto en Los Álamos. Se reúne a los mejores talentos luchando inicialmente contra los nazis para llegar antes que ellos a la bomba atómica, y luego todos los dilemas morales que surgen en torno a estos grandes científicos y en concreto Oppenheimer respecto al uso de ese arma y qué vamos a hacer en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? A la vez hay toda una trama paralela en blanco y negro de uno de sus mentores, que es un político que al cabo de los años va a ser nombrado ministro y pasa a una comisión. Está magnífico. A mí me ha parecido muy bien la interpretación de Cillian Murphy y de Robert Downey Jr. Me parece que está genial. Pero le veo algunas pegas a la película. Esa estructura es más o menos sólida, pero luego la potencia de la puesta en escena es brutal, aunque en los momentos cumbre es más ruido que otra cosa, porque le cuesta conseguir emociones, ¿no? A él, la aparición de Kenneth Branagh y de algún otro secundario está muy bien, pero, por ejemplo, los personajes femeninos tienen muy poca entidad dramática y las interpretaciones se resienten con ello. Y luego, además, por primera vez, yo creo, en las películas de Christopher Nolan hay todo un tratamiento muy explícito del sexo a través del personaje de su amante, interpretado por Florence Pugh, que incluso aparece en algunas como imaginaciones que tiene él durante uno de los procesos que tiene por supuestamente comunista, que es donde entra ahí toda una faceta un poquito más tópica de la caza de brujas, que a mí me parece que rozan en algún momento el ridículo algunas de esas, insertos como oníricos o como que él se está imaginando, incluso también una mano negra. No diré nada más, cuando la gente vea la película sabrá a lo que me refiero. Y ciertamente la banda sonora del sueco Ludvig Göransson, que estamos escuchando, le salva en algún momento, pues sigue siendo un poco frío. O sea, le falta todavía calidez humana a Christopher Nolan como para conmoverme hasta la lágrima o para... Está muy bien el tema deontológico y luego la potencia visual, la recreación, la producción, vale. Pero me sigue faltando, digamos, como un punto de humanidad, un punto de empatía con los personajes que en otros directores sí que encuentro. No sé si quieres añadir.
No, estoy de acuerdo. Tampoco hacía falta que durara 3 horas.
Eso también, porque tampoco te cuenta.
No hace falta dedicar tanto tiempo al tema de las comisiones estas de investigación, sí, que las hemos visto en muchas películas. Y como tú dices, es decir, los momentos que quieren entrar en el drama interior del personaje, que es lo interesante de la película, pues no acaba de levantar
el vuelo. Se queda un poquito fuera. Bueno, aquí se queda muy dentro la siguiente, quizá demasiado dentro, porque entran dentro del más allá. Insidious, la puerta roja.
Nuestra familia ha estado guardando secretos. Eliminamos nuestros recuerdos, pero sigo sintiendo que algo nos persigue.
Cuando despiertas a los muertos, cuanto más lejos vayas, más arriesgado será tu viaje.
Insidious, es la quinta, si no me equivoco, de toda esta saga de terror. La ha dirigido Patrick Wilson, su protagonista, y lo hace bastante bien el tío. O sea, que se ve que ha aprendido de ser dirigido por buenos actores. Es de la compañía Blumhouse, con lo cual está asegurado los sustos. Y él ha aprendido también de los que le han dirigido en esta saga. James Wan, por ejemplo, que es un gran valedor. O Oren Peli, que es el productor habitual, ¿no? Tiene muy buen ritmo y aquí pues es igual. O sea, es todo... va en esa línea, ¿no? Toda la historia pasada pues vuelve a surgir Y aquí con su hijo, Dalton Lambert, que va a la universidad y que en la universidad de pronto empieza a tener apariciones como su padre. Aquí es muy interesante el personaje de una chica que se hace amiga, una chica afroamericana que se hace amiga suya, lo interpreta Sinclair Lewis, y le pone un punto de humor que le va bastante bien. Y luego, muy interesante, en esta película la enriquece mucho dramáticamente la relación paterno-filial, porque en el fondo acaba siendo toda una reflexión de padre a hijo, de padre a hijo, o de abuelo incluido aquí también, cómo marca mucho esas relaciones en lo que es una persona.
A ver,
luego
yo no la he visto, pero si siendo de terror Jero la ha puesto como la ha puesto, debe ser una obra maestra,
no,
señores.
No es una obra maestra, pero es una buena película de terror, o sea que está muy bien. Y luego vamos a otra película, esta para todos los públicos, El Reino Secreto.
La profecía nos ha traído al rey.
Ahora ya puedo ser la reina.
Tienes que arreglar el reloj de la ciudadela para derrotar al velo.
El velo es lo malvado de esta película, de un australiano, yo no conocía, Matt Drummond.
Pero esta sale en plataformas.
Estas plataformas están en vídeo por demanda, que ya saben que es como la versión actual de los videoclubs. O sea, pues es la propuesta más interesante esta semana para todos los públicos. Es una película de imagen real, con muchos efectos digitales, ciertamente.
Además, la protagonista es bastante pequeña, ¿no?
Sí, es bastante pequeña y cae en un mundo de... Bueno, es un chico de 12 años que se llama Peter, y Verity, que tiene 9, que se mudan con su familia a una casa destartalada y ahí pasan a un mundo irreal. Es un poco como Narnia. Tiene bastantes cosas de Narnia, de Alicia. Está ambientada en la Australia de los años 60, con algún homenaje bastante original en cuanto a puesta en escena a los Monty Python también. Y está muy bien de diseños, de imaginación, de concepto, de elogio, porque además también hay tema dramático aquí, no desvelaré. Hay un tema relacionado con el duelo y con los dramas que se puede enfrentar un chaval en muchas de estas cosas, y está bien. Le falta un poquito de ritmo, le falta un poquito de hervor, pero es una buena propuesta para todas las familias.
Pero por lo que vemos, esta película hubiera estado mejor en pantalla grande.
En pantalla grande, sin duda, porque además es bastante vistosa, es lo más interesante. Y nos vamos a la rareza de esta semana, Tierra de Nuestras Madres.
Les voy a contar un cuento. Algo raro se acercaba, pero malo.
El pueblo debe ser evacuado.
Amaneció el día que iba a decidir nuestro destino.
Bueno, esta es una película muy peculiar. Es el debut de Liz Lobato, que es una madrileña que hace un homenaje surrealista al mundo rural de la España vaciada. Tuvo varios premios en la zona rara, la zona cine del Festival de Málaga, premio del público, a la interpretación masculina de Saturnino García, que hace de una anciana, o sea, hace de una abuela, y quien narra es la cabra de la anciana, que en fin, se rebela contra un pueblo que son todos ludópatas y lo van a tener que vender, un pueblo manchego,
o sea,
llamado
surrealismo,
Villacarrizo, puro y duro, muy heredera de José Luis Cuerda y Amanece que no es poco, y por supuesto...
Y de Buñuel.
De Buñuel, y también es muy de Berlanga. O sea, es un cóctel de estos peculiar, porque hay no actores, hay cosas rodadas en blanco y negro, en fin, tiene su puntito para el que le guste, digamos, experimentar un poco... y tiene un punto, el personaje de Saturnino García, que a mí me cae muy bien Saturnino García, tiene un punto de La Blasa, de José Mota. O sea, va en esa línea, porque claro, se nota que también... Y esta música de Luis Tejera es bastante, de Luis y Jeremías Tejera, es bastante buena. O sea, para la peli que es una película pequeña y modesta, tiene su punto.
Bueno, pues ahora vamos a una película de una directora muy importante, pero que yo creo que ha decidido pasar el rato. Mafia Mamá.
Mi última voluntad es que seas la nueva jefa de la familia Balbano.
Menudo lío tengo. Mi hijo se ha ido a la universidad y mi marido me engaña.
Si quieres, nos encargamos de él.
¡No!
Bueno, pues Toni Collette protagoniza esta cinta de Catherine Hardwicke.
Y la produce. Y
sí,
la produce
que
también.
Ha hecho películas, bueno, pues sumamente interesantes de disección de la adolescencia. Y yo no sé aquí si ha querido tomarse un respiro y ha hecho una parodia bastante divertida, pero muy pasada de rosca, del mundo de la mafia. Toni Collette es una mujer que no le va muy bien la vida, americana, tenía un abuelo italiano al que nunca conoció. Este abuelo fallece y a ella la llaman diciendo que tiene que ir a Italia porque va a heredar. Y no solo va a heredar los viñedos del abuelo, al que no conocía, sino que hereda la familia, porque su abuelo era un capo de la mafia. Allí se encuentra Mónica Bellucci, que es la asistente personal del abuelo, y esta mujer pues se ve metida contra su voluntad en un mundo de mafiosos bastante truculento. Bueno, tiene algunas risas, ya digo, es muy, muy gore, muy pasada de rosca, y da poco de sí.
Es muy patochada, es muy patochada.
La que no es patochada, pero es bastante inquietante, es una película que nos viene de Colombia que se llama La Jauría.
Confieso que soy ladrón, estafador, bandido.
Solo yo tengo la culpa y estoy aquí dispuesto a pagar por ello.
Bueno, la verdad es que el planteamiento es interesante. Es un centro de menores que han cometido delitos, incluidos asesinatos, y es un centro que lleva un señor bastante colgado, pero que realmente cree en la reinserción de los chavales, porque él también tiene un pasado muy difícil y quiere ayudarlos con una serie de técnicas y de terapias que la verdad es que no sirven para nada, más que, bueno, para entretenerles. Entonces, bueno, en ese mundo, que es como una especie de ciénaga, pues van ocurriendo cosas muy luctuosas, va saliendo el lado oscuro de los personajes y al final es una película bastante desazenadora. Tiene personalidad, es interesante, pero desde luego es una película minoritaria y que no te va a alegrar el día. O sea que hay que saber a lo que se va.
Ni el día ni el fin de semana. Bueno, esto es lo que acabo de decir. Los estrenos de esta semana, nos vamos con nuestros invitados de lujo, con lo cual quédense con nosotros, pero hacemos un cambio de sala.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Te vaya cambio que han pegado aquí. ¿Y esto qué es? ¿Lo que está sonando? Pues lo que está sonando, señores, es un grupo llamado Voice of Light, cantando un tema llamado Caritas, perteneciente a la banda sonora de La Pasión de Juana de Arco, que es una película muda del año 1927, pero que hicieron una versión de la banda sonora en 1981 bastante buena, que es a lo que estamos escuchando ahora mismo. Vamos a tener a partir de ahora, de fondo, las bandas sonoras de determinadas épocas. Tendremos también la de Carmín Coppola, del Napoleón, que hizo una de las mejores versiones que se ha hecho remasterizadas de esa película muda. También escucharemos La Violetera original de Luces de la Ciudad, El Maquinista de la General. ¿Y todo esto por qué? Porque Fila 7 acaba de sacar su último monográfico. Concepto interesantísimo, y es sobre el cine mudo. Ha sacado unos cuantos más, y para hablarnos de este monográfico del cine mudo, y de los anteriores también, y de Fila 7 también, y de todo lo que queramos también, de la enseñanza cinematográfica... Hemos traído un mudo, no precisamente. Alberto Fijo, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Jero, Juan.
Crítico, escritor, profesor insigne, con un montón de discípulos, director de Fila 7.
Y que de mudo tiene poco.
Tiene poco, sí.
Como pero buen sevillano.
Al lado de ustedes, vosotros, es difícil, claro, ocupar espacio.
Bueno, digamos que Fila 7 es una revista maravillosamente editada, era hace bastante tiempo, ya bastantes años, no me acuerdo cuánto, que tiene una sección todavía, aunque es trimestral, de películas que se supone que las que quedan ahí son como la decantación del trimestre, una cosa así, incluso adelantándose alguna. Y luego lo que estás haciendo son los monográficos.
Bueno,
y estos,
los libros, ¿no? Cine pensado también es de Fila 7.
Por supuesto, Cine pensado. Pero el monográfico estaría como entre medias, ¿no?
Sí.
Es decir, para tus alumnos y para los profesores, es decir, vamos a recapacitar. Desde esta época... ¿Qué metería yo en un monográfico de cine mudo, ¿no? Más o menos viene a ser así, ¿no?
Sí, efectivamente, el proceso pues fundamentalmente obedeció a hacer la revista, digamos, más conservable. Antes se editaba también muy bien, la editábamos mensualmente. La calidad de la edición no ha cambiado, afortunadamente sigue siendo una revista muy atractiva, pero queríamos darle un valor añadido que hiciera que el lector quisiera conservar la revista durante más tiempo e incluso le sirviera como una guía para ver buen cine. Y en ese sentido fueron las peticiones de nuestros lectores. Cumplimos ahora 25 años y tenemos un trato muy cordial con los lectores, con los suscriptores, fueron los suscriptores los que sugirieron esta idea de los monográficos. Bueno, ya llevamos 6, que teniendo en cuenta que ahora la revista es trimestral, pues ya es un tiempo. Y estamos contentos y la respuesta está siendo buena.
¿Pero los monográficos son, o sea, de géneros, o sea, de un director o...?
Pues estamos haciendo las dos cosas. Hemos abordado dos directores, John Ford y Alfred Hitchcock, y después hemos abordado géneros cinematográficos. La Screwball Comedy, el número dedicado al mudo. El próximo número que sacamos en septiembre, que es la fecha exacta en la que cumplimos 25 años de la revista, lo dedicaremos al cine de aventuras.
Ah, muy fíjate bien. Fíjate, es un género que está... Bueno, no iba a decir poco trabajado, pero bueno, ahora con Indiana Jones y tal,
no es fácil seleccionar, porque hay mucho material.
Sí, bueno, nos hemos puesto y nos hemos planteado esto mismo que decíamos, y hemos llegado a un acuerdo que a unos le ha gustado de la redacción, a otros menos, y es que solo nos vamos a ocupar de películas del siglo XX.
Solo,
en
claro.
Ese monográfico.
Claro. Que no es poco.
No es poco.
Porque, por ejemplo, en cine mudo, ¿cuántas películas se trabajan en este monográfico?
Pues mira, yo creo que estamos como en el entorno de unas 50 películas.
Ah, muy bien.
Con
es
lo cual,
un número importante.
Además de esas 50 películas, hay estudios sobre algunos directores muy importantes y personas como Chaplin, Buster Keaton,
Murnau.
El caso curioso, pues, que surgió de una anécdota con una alumna en clase que me dijo: ¿por qué nunca, profe, hablas de directoras de cine mudo? Porque la hubo, y ella, guerrera, me dijo que Alice Guy era una directora importante, y yo, sinceramente, conocía muy poco de su cine, y bueno, hemos investigado y lo hemos dedicado también espacio porque se lo merecía, no porque fuera mujer.
Oye, por cierto, te agradezco mucho que dediquéis espacio también a aspectos como menos populares del cine, por ejemplo, lo referente al vestuario, que siempre le habéis dedicado bastante espacio en la revista, el maquillaje en los inicios del cine mudo, incluso el corto, en este caso dedicado al cine español, porque efectivamente en el cine español hay cortometrajistas de primera fila.
Sí, claro. En esa línea, con el paso de los años en la revista, yo creo que hemos ido cubriendo algunos huecos, algunas lagunas, que sin mala voluntad otros medios especializados en cine o no tienen tiempo o no tienen espacio para detenerse. Esto que tú has mencionado, por ejemplo, del estilismo cinematográfico, nos parece un asunto precioso. Conseguimos que el gran especialista Juan Antonio Moreno del cortometraje español pues tuviera una sección que se llama En Corto, en la que aborda fundamentalmente eso, el cortometraje español. Tenemos sección sobre música de cine. En fin, queremos que la revista sea muy amena y que contente tanto al que sabe mucho de cine como al que no sabe mucho de cine, pero quiere saber más.
Oye, pero tiene unas ilustraciones magníficas.
Ay, gracias, Juan.
Ahora que todo es digital, cuando te encuentras una cosa editada así, ya que estamos desacostumbrados.
Claro, el papel, y en concreto un papel con esta calidad, que en el que que soporta muy bien en la fotografía, pues te da esa satisfacción, ¿no? Que tanto la fotografía en blanco y negro como en color...
Te queda genial.
Acabamos de ver una película donde trabaja el blanco y negro y el color con una calidad exquisita, Oppenheimer, y verdaderamente creo que hay cine muy grande, con G muy grande, que pide papel para pensarlo, para escribir sobre él.
Sí, sí, sí.
Oye, pero las primeras páginas responden al modelo de la revista habitual con sus estrenos,
sí,
y tal, ¿no?
Mantenemos, por supuesto, es decir, llamándose monográfico, mantenemos las secciones habituales de críticas de estrenos, críticas de series, porque un apartado importante de la revista son las series, reseñas de libros de cine, es decir, las secciones tradicionales permanecen. Y digamos que el monográfico pues viene a ocupar como...
Dos tercios.
Aproximadamente.
Oye, a mí una cosa que me interesa mucho de Fila 7, sobre todo en la última deriva, digamos, ¿no? Cuando se vincula más a la Universidad Villanueva, no sé hasta qué punto estará vinculado o no, explícalo. Antes has dicho, sugerencia de una alumna. Aquí también, en cierto modo, este monográfico sirve como para descubrir a los alumnos cine que no han visto y también para ver... ¿Cómo miran ellos ese cine? Porque, claro, este monográfico tiene interés porque es un monográfico hecho este año, en el 2023, entre los cuales hay profesores, pero hay también alumnos y alumnas, que entonces te da una visión de gente joven de cine clásico, ¿no? Y dices, hombre, pues este enfoque que le ha dado a Luces de la Ciudad, o que le ha dado a, al Gabinete del Doctor Caligari, o a Ojalá de Arco, que es una película maravillosa y difícil, pues es muy interesante que sean las nuevas generaciones también las que muestren aquí
sí,
mirada,
ese,
¿no?
Ese planteamiento, sin ser netamente lo que se suele llamar una revista universitaria, bien, vosotros lo sabéis bien porque tenéis también una pata, con el debido respeto, en el ámbito y en el territorio docente, pues los que somos docentes, investigadores y nos dedicamos también a la crítica de cine, comparto esto que dices. Yo creo que estamos en contacto con la gente joven, con chicos, chicas que están... aprendiendo historia del cine, lenguaje cinematográfico, estrategias de narrativa, y podemos cometer el error de decirles muchas cosas y escucharles poco. Y yo creo que si les escuchamos, de ese diálogo salen conclusiones muy interesantes. Evidentemente, el filtro de calidad, ya se preocupa mi editor, Juan Pedro Delgado, el fundador de la revista, de que no lo bajemos nunca. Y digamos, por decirlo de algún modo, para que no se me suban a la parra, los alumnos que escriben en la revista son alumnos de últimos cursos, siempre de comunicación audiovisual, y siempre gente de la parte de arriba, de no solo muy buenas notas, muy buena cabeza y muy buen conocimiento del cine.
O sea que, en cierto modo, estás aquí creando escuela también en lo que hace referencia a la crítica cinematográfica, al análisis fílmico, a temas como son ya más... especiales como el vestuario cinematográfico, como...
No, sin duda. En ese sentido, me parece que las revistas de cine, al menos desde luego Fila 7, tiene que pensar en la continuidad. Va formando personas que te conocen bien la revista, conocen nuestro libro de estilo, que fundamentalmente es tener respeto por los cineastas y tener respeto por los lectores. Y en ese sentido, hacer una crítica... prudente, razonable, pero a la vez muy clara. No sé, por poner un ejemplo, una amiga común ha puesto muy bien a Barbie y yo he puesto la película a Caer de un burro. Mientras tengamos argumentos...
Es lo que nos ha pasado a nosotros.
Mientras tengamos argumentos, ¿vale?
Es lo que nos ha pasado. Mira,
pues estoy... vosotros la habéis puesto a Caer de un burro
no,
y a mí
no,
me ha encantado.
Caer de un burro no, no, no.
Digo, no, no, Caer de un burro no.
Que pero... no es como me esperaba. Pero bueno, no vamos a hablar de eso porque ya hemos tenido antes una sección dedicada a eso. Estaba pensando, viendo la portada de este monográfico, que es un diseño en blanco y negro, con algunas reproducciones de imágenes icónicas del cine mudo. Si yo le pusiera a mis alumnos esta portada y les dijera, a ver, ¿qué película reconoces?
Uf,
sería tremendo. Sí, es que sería mudo la respuesta.
Sí,
sin embargo, son inolvidables todas estas películas.
Lo hicimos en parte por ese motivo, para que... Y bueno, a los lectores más mayores, efectivamente, les ha gustado mucho ese pequeño juego. Y los más jóvenes, si no han identificado una película, han ido muy rápido, ¿no? Es decir, hay en este número, digo, una satisfacción personal que tenemos en la redacción. Hemos visto con gente joven alguna película muda y hemos visto a gente muy joven marearse con Dreyer, marearse con Chaplin, perder
el sentido
pues con Friedland. Y en ese sentido nos damos cuenta de que el cine mudo está mucho más vivo entre los jóvenes de lo que pensábamos. En concreto, la película que les hace chillar, porque chillaron durante el visionado, El joven Sherlock de Buster Keaton.
Fíjate,
les dejó alucinado.
Fíjate tú.
Y te agradezco, bueno, pues me alegro.
Te agradezco, por cierto, que hayáis también dedicado la portada a un detalle con Mickey Mouse y con el centenario de Disney. Y que el cine de animación tenga también su hueco en este número y en general en la revista, que siempre lo ha tenido. O sea que, bueno, un placer estar contigo, Alberto.
El mío, muchas gracias.
Ya nos has avisado cuál va a ser el siguiente...
Sí, el cine de aventuras en septiembre, donde habrá firmas de todo tipo. Pues acabo de hablar con un amigo común, que está entusiasmado con escribir sobre cine de aventuras, que es Eduardo Torres Dulce.
Claro.
Habrá firmas muy conocidas y habrá también Sangre Joven.
¿Puedes decir cuál va a ser? ¿Qué crítica va a hacer Eduardo Torres Dulce?
No lo puedo decir porque todavía le he ofrecido que escriba un artículo sobre lo que le apetezca y debe estar decidido.
Háblale, dile Los contrabandistas del Moonfleet.
Hombre,
porque a él le encanta esa película.
Que le encanta,
le entusiasma.
Pues mira, me alegra. Le voy a hacer la propuesta.
Tantéale, dile. Fenomenal. Me ha dicho Jerónimo que a lo mejor podría ser.
Cuidado, Alberto, que luego te cobra Jerónimo.
Oye, enhorabuena.
Muchas gracias, Alberto.
Recordemos que esto lo pueden comprar en bastantes librerías y si no, directamente en vuestra página web, ¿verdad? Uh-huh. ¿Di cuál es la página web?
Pues es fila7todoconletras.com.
.com y ahí pueden encargar este monográfico y todos los anteriores, lo que le todavía tengan la buena costumbre de coleccionar números perdurables de buenas revistas de cine. Uh-huh. Aquí tienen Fila 7 y sus monográficos, aparte de todos los acercamientos a los estrenos.
Bueno,
actuales.
Los que tengan buena costumbre y sitio en casa para seguir haciéndolo.
Que cada vez es más difícil eso. Bueno, Alberto, estaremos en septiembre, estaremos atentos a esa publicación y que sigáis haciéndolo también.
Bien,
así
muchas
que
gracias.
Seguimos,
muchas gracias y buen
seguimos
verano, Alberto.
Aquí en pantalla grande, pero hacemos un cambio de sala.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Remember that you're mine. And when everybody's telling me I have no time, I prove them wrong.
Esto me suena, dirá mucha gente. Porque nos hemos pasado a las series. Hemos pasado a las series de televisión. Y claro, hablando de series en COPE, teníamos que traer, como hemos hecho, a Javier García Arevalillo, que es el gran especialista. ¿Cómo estás, Javier?
Muy buenas, un placer estar aquí.
Hacía tiempo que no repasábamos lo mejor de lo mejor. Y claro, es un buen momento ahora para hablar de las mejores series de este año, de 2023. Uh-huh. Algunas ya han empezado antes. Son temporadas.
Vamos
ya
a decir el curso 22-23.
22-23. ¿No? Algunas ya hablábamos de ellas en Navidad también. Pero bueno, yo creo. No van por orden. O sea, va a tener un orden de mejor a peor.
Vamos hemos a lanzar empezado, las salpicadas.
De hecho, hemos empezado por Ted Lasso porque tenía esta canción tan chula y así nos permitía hacer el cambio de sala, ¿no? Pero bueno, te sigue gustando mucho Ted Lasso.
Sí,
¿no?
Sin duda es una de las comedias de este año. Ha cerrado la serie esta tercera y última temporada. La ha cerrado muy bien para mí, o sea, es un cierre redondo si miras cómo empezó la serie y cómo ha acabado. Hay quien la critica por ser, pues, manifiestamente Happy Flower, Hello Kitty, etcétera, etcétera. Debo decir que siendo una comedia y al final pretendiendo hacer lo que pretende hacer, que es entretener y despertar una sonrisa en el espectador, lo consigue a las mil maravillas. No es naif, o sea, no es demasiado inocente. Jason Sudeikis hace un papelón.
Sí,
Hannah Waddingham está espectacular. Y oye, para pasar un buen rato, para disfrutar, simplemente dejarte arrastrar por ese torrente de optimismo que es Ted Lasso, sin olvidar el drama que tiene su vida y que yo creo que lo aborda bastante bien. Oye, pues es una serie que yo creo que ha sido un magnífico cierre para una gran comedia que está para entretener.
No, hay que decir que está en Apple TV, así facilitamos, digo, que no conozca, aunque es muy conocida, ¿no? Y esto que decías tú, pues toda comedia está edificada sobre el drama siempre. Si es buena... Y a su manera, pues...
Y pedazo de drama en el caso de Ted Lasso y yo creo que lo aborda bastante bien.
No,
bastante
es cierre definitivo, parece ser, ¿no? O sea, como mucho habrá spin-off o a lo mejor...
Sí, o sea, tiene pinta... Lanzaron una publicación hace poco en Instagram que era Feels Like Potential, o sea, parece que aquí hay potencial y dejaban a Ted Lasso, o sea, no salía Ted Lasso y salían sus ayudantes, sus coaches ayudantes. No sé si harán después un spin-off, pero vamos, yo creo que está muy bien cerrado.
Bueno, nos venimos a España, si te parece.
Sí.
¡Rapa!
Pues mira, destaco Rapa de todas las españolas, que ha habido, muy buen nivel en las series españolas. Rapa la destaco porque me ha sorprendido muchísimo. Vi la primera temporada y la segunda consecutivamente. Debo decir que la segunda, que es la de este año, es mejor, mucho mejor. O sea, coge lo que... construyeron muy bien en la primera temporada y sobre eso levanta un castillo, una producción maravillosa. Javier Cámara está de dulce ahora mismo, este pedazo de actor.
Lleva unos años el tío en plena forma.
Vamos. y los que además es que ha estado en la de John Pope, o sea, sí, ha estado sí, no sí. solamente en España, sino haciendo, bueno, muy, muy buena televisión. Rapa se basa, vamos, y arranca en la primera temporada con el asesinato de una alcaldesa en un pueblecito de Galicia. Y este buen hombre, el protagonista, Javier Cámara, es un profesor amargado de instituto, pero muy amargado, y le acaban de diagnosticar ELA. Entonces está, coge el caso de este asesinato como, oye, pues lo que me queda de vida, pues resolver. Aquí tengo un propósito vital que es resolver asesinatos.
Tengo, o sea, la misión. Sí,
exacto, me voy a volver detective privado, ¿no? Y en la segunda temporada debo decir que construye mucho mejor, construye muy bien los personajes, todos los personajes que digamos que participan en el arco principal y los que participan en toda la trama de la armería, del ejército, vamos, de la armada española, lo que hacen en esa historia es espectacular. Y oye, para quien le guste, las tramas de pues eso, de asesinato, de a ver quién miente, quién no miente, quién lo hizo, quién no lo hizo, pues es maravillosa.
Qué importante, ¿verdad?, que el guión, sobre todo, hombre, en estas películas que son más de género y totalmente. Que se parecen tanto, vamos, las series unas a otras, el guión es clave.
Es que podría ser la misma, o sea, una serie que ya hemos visto y sin embargo sabe darle un toque fresco, un toque distinto con unos personajes que no son ni lo genial que a veces son este tipo de protagonistas de han tenido la idea genial. No, o sea, van hormiguitas trabajando el caso y yo creo que tienen una aproximación súper fresca a este género.
La siguiente, la mejor, me parece, sí. Según él. Esta, la Rapa, está en Movistar
Plus. Movistar Plus.
La siguiente, Succession. HBO Max está, nos vamos ya.
Hay quien va al gimnasio con esta tonadilla de fondo. Sí. O sea, es que. Porque
Marcote, dice Marcote que él va. Al gimnasio no va, pero con la tonadilla sí que va.
Podríamos ir como Ken escuchando rap o podríamos ir escuchando esto. A ver, Succession ya está casi todo dicho. Es probablemente de las mejores series que hemos tenido en los últimos 10 años. Es el cierre perfecto. Hablábamos antes de cierres buenos. Este ya es, pasa a los anales de la historia de la televisión para mí y para muchos, no soy el único. Y sí que voy a destacar ese final agridulce que tiene, que es perfecto porque de lo que estamos hablando es de, en el fondo, es una sátira de la élite mundial, o sea, de oye, quiénes de verdad están tras las bambalinas y quiénes, pues eso, dominan industrias, dominan imperios y que al final tienen, digamos, los mismos traumas, las mismas heridas y los mismos deseos de cualquiera de nosotros, pero con ese punto de sátira de que estás riéndote de lo absurdo de todas las situaciones de las taras que tienen todos estos personajes. Y ese final agridulce es perfecto porque de fondo, aunque parece una comedia, es una tragedia.
Oye,
y
lo
hacen muy bien.
Ahí estamos otra vez.
Bueno, a mí me pareció una tragedia desde el primer capítulo, pero bueno.
Tú es que tiendes mucho a lo trágico. Bueno, siguiente, traemos ya Netflix, algo de Netflix, de Diplomat, que aquí se tituló de La Diplomática, si no me equivoco. Sí. Aquí ya con una protagonista femenina y, por tanto, ya otro enfoque, claro.
Efectivamente, Kerry Russell no necesita presentación, para quien haya visto The Americans, es una pedazo de actriz. Aquí tiene un papelón, es la mujer de un embajador, a quien le endosan el marrón de convertirse en embajadora de Estados Unidos en Inglaterra al día siguiente de un atentado, un aparente atentado, parece que de Irán, en un barco de la Armada Británica. Y entonces es enviada allí en medio de, pues eso, de discursos incendiarios del primer ministro británico, de una amenaza de guerra mundial, y tiene que, pues, dilucidar qué es lo que realmente ha pasado ahí, quién ha perpetrado ese ataque, y calmar las aguas, no solamente internacionales, sino también domésticas, y por domésticas es su propia casa, porque el embajador consorte, su marido, ex embajador, es un personajazo que, bueno, pues eso, va bastante por libre y sabe jugar muy bien esa ambivalencia de su rol como diplomática y su rol diplomático dentro del matrimonio. Entonces es sencillamente maravillosa. Tiene un giro final, yo al menos no me lo esperaba, o sea que me sorprendió muchísimo, y que deja todo preparado para una segunda temporada, pero vamos, esta primera temporada ha sido sencillamente fabulosa.
Bueno, Netflix hemos dicho, y pasamos a la plataforma favorita de...
Efectivamente, Filmin.
Claro, Filmin.
Plataforma Inside, española.
Inside número 9, que esto es peculiar. Cuéntalo, porque me parece que es bastante peculiar esta serie, ¿no?
Es de las más difíciles de definir de esta lista, con diferencia.
Por eso, porque yo he intentado definirla y no había manera.
Yo antes me he ido a mirar cómo la definían, yo qué sé, pues en IMDb y tal. Dicen que es capítulos de humor, vamos, cómicos negros. Bueno... Tienen cosas de terror, ojo, ¿eh?
Sin hilvan entre ellos. ¿Hay
no,
algo,
no tienen ningún tipo de relación entre ellos. Que
nada,
podrías decir, oye, es Black Mirror, pero, pero en formato más cómico. No, no es Black Mirror. Tiene cosillas de Black Mirror, de esos giros, de ese punto, ¿cómo decirlo?, de sazón que te deja algunos de los capítulos. Pero es básicamente pequeñas obras teatrales. Cada capítulo es una pequeña obra teatral. Dos o tres escenarios, no más. Muy de actores, muy de guión, muy de diálogos, por tanto. Salvo uno que nadie habla hasta los 10 últimos segundos.
Joder.
O sea, es especial.
¿Cuánto
es
especial.
Cada capítulo es 20 minutos.
Pero cada capítulo es de un género, o sea...
De géneros distintos, la mayoría tienen ese tono cómico ligero... Pero algunos van hacia la vertiente más oscura, pues porque están hablando en el fondo de un asesinato, de algo que sucedió hace años y que se va viendo el giro. Sobre todo el primer capítulo, yo creo que si ves el primer capítulo, entiendes perfectamente por dónde va la serie.
Ya le tienes viendo a Juan
y
esta
otros,
noche.
Y otros capítulos, pues eso, van más del lado de terror, otros van más del lado de sátira, de Black Mirror, sátira de la sociedad moderna. Y uno, por ejemplo, va un artista súper famoso a conceder un último deseo a una niña enferma de cáncer, y entonces se pone a hinchar globos y le da un síncope tal, y lo último que hace es entregarle el globo que estaba hinchando a la niña se lo queda y palma. Y entonces se quedan el padre de la niña y el agente y el segurata en plan, ¿qué hacemos? O sea, este globo contiene el último aliento de este, o sea, a ver por cuánto lo podríamos vender en eBay, o sea, bueno. Entonces le dan un giro a una situación tensa y muy interesante. Llevan ocho temporadas. Tienes ocho temporadas, o sea, pero es de esas series que vas viendo.
Porque son más de 20 minutos.
Ahora me apetece algo así que me despierte un poco, que me sorprenda, porque cada capítulo sorprende.
Y ahora nos vamos a la bronca en Netflix. Beef. ¿Qué es esto?
Esto es de las sorpresas más, más interesantes e inesperadas, no solo de Netflix, sino de general, de todo el año. Es dos personajes de origen coreano en Estados Unidos, que hay una comunidad coreana, especialmente en la costa oeste, vamos, importante.
Sobre todo surcoreana, ¿eh? Los surcoreanos están en las cárceles.
Huelga decir, efectivamente. Y todo arranca, él es un chaval que le está costando llegar a fin de mes, que va haciendo trabajillos con colegas y tal, y que está, pues eso, muy necesitado de dinero y muy tensionado, vive con su hermano, en fin. Y ella es una madre de familia, aparentemente exitosa, va a vender su empresa, pero también está en una situación de mucha tensión. Y con un matrimonio pues que se está rompiendo. Y se encuentran, sin saberlo, en el parking de un centro comercial y casi se dan. Y genera algo en cada uno de ellos de empezar a dar bocinazos, a perseguirse por las calles de la ciudad como una locura... Y a partir de ahí arranca. O sea, son dos que han que se han roto, que han explotado por culpa de la otra y viceversa. Y a partir de ahí, cómo las vidas de ambos se van entrelazando de forma más bien trágicas, pero que tiene un punto de comedia, tiene un punto bastante negro de, o sea, de crítica social.
Te tira a lo negro, te tira a lo negro.
Sí, sí, bueno, es que da mucho juego.
Y tenemos una de Sky Showtime, si no me equivoco, la oferta, ¿no?
Sí. Que es un poco trampa porque realmente salió en 2022, pero la hemos podido ver en Sky Showtime este año. Es en el fondo un biopic de cómo se hizo El Padrino.
Fíjate.
O sea, es una serie dramatizada con Miles Teller y Matthew Good, sobre todo los dos principales actores, interpretando, por un lado, él al productor y Matthew Good al director de los estudios.
Ah, no.
No, no, y luego está Francis Ford Coppola, está el autor de
Mario
Puzo, está... Y están los mafiosos, porque hubo una resistencia radical de algunos
por parte
mafiosos.
Del sector.
Efectivamente,
digamos, ¿no?
Del gremio.
Del sector
gremio
implicado.
Bueno, entonces, es una locura, pero divertidísima, entretenidísima. O sea, no solamente para quien ame El Padrino,
o sea,
que es mi
fiel
caso.
Es fiel a la historia.
Es fiel a la historia, o sea, está basada en hechos reales. Evidentemente, hay cosas que han dramatizado o han simplificado o directamente inventado para guionizar mejor. Pero, sí, o sea, los personajes son los reales y casi todo lo que cuentan pasó como cuentan. Así que una verdad, o sea, es una delicia. Es una delicia de serie, de verdad.
Llevamos,
o sea,
un menú sabrosísimo y ahora nos faltaba algo de distopía, ciencia ficción, The Last of Us, HBO Max. Qué bonita es esta música. Es preciosa.
Sí, la intro es...
La intro es maravillosa.
Es que es de Gustavo, claro, Santaolalla.
Se nota que es Gustavo Santaolalla, se nota muchísimo.
Pues, ¿qué voy a decir de Pedro Pascal y Bella Ramsey?
Que es de Mandalorian en el futuro, está ya ahí. Eso,
o sea, Pedro Pascal ha estado pluriempleado este año, claramente.
Sí, sí, sí.
Es, junto con The White Lotus y Succession, la tercera en discordia que se ha llevado las mayores nominaciones de los Emmy. Y... no, para mí no es la mejor serie de lejos, sí. Pero sí que ha planteado cosas interesantes, está muy bien hecha, no solamente para quien haya jugado al videojuego, sino en general y para los amantes del género. Se le ha criticado que es muy, muy tranquila. A mí me encantó eso. O sea, lejos,
o sea,
de,
que sea un futuro
de ir a
chungo,
la acción,
pero no de agobio total.
Que pesen
total,
más,
¿no?,
los diálogos, las relaciones entre ellos, esos pequeños capítulos que parecen salirse de la trama principal y te presentan personajes que no vuelven a aparecer, pero le da riqueza a la historia. No digo que sean siempre las mejores decisiones, pero para mí le daban riqueza. A mí me ha gustado mucho. No es la mejor serie, pero de verdad, para los amantes del género, y deja unas actuaciones también estelares. Nick Offerman hace un papelón y de los que no es habitual en él, en fin. Yo creo que es una de las propuestas también más interesantes del año.
Y nos faltaba una plataforma, Disney Plus, y efectivamente traemos algo. Andor. Buena banda sonora también de Nicolas Britell, está bien.
Que además acompaña muy bien.
Sí, muy bien.
Vamos a decir, Andor es si cruzas a John le Carré y Star Wars.
Sí, algo así.
Básicamente. Sí. Básicamente. O sea, es la historia de la resistencia, de cómo nace la resistencia al Imperio Galáctico, pero... No aparecen Jedi, no aparecen cosas demasiado más allá de que están en el espacio, están en el Imperio, o sea, que, digo, que van en naves espaciales, etcétera, etcétera. Pero lo central, lo mollar, es esa historia de espías maravillosa de Diego Luna, de Stellan Skarsgård, y que tiene ese componente un poco peculiar, y es que la trama se va desarrollando como en bloques de tres capítulos.
Sí.
Cada tres capítulos tienes un clímax y un cierto cierre a una historia, aunque la historia general sigue, y eso le da, ¿cómo decirlo?, desde luego una propuesta muy fresca, y también te permite, oye, pues tener joyas como esa trama de tres capítulos en la cárcel que tiene Andy Serkis que roba la serie, o sea, roba la pantalla, roba el protagonismo a Diego Luna, es estelar, y es una pena que no le hayan nominado a los Emmy. Maravillosa, a mí me encantó. Yo estoy esperando con muchísimas ganas la segunda temporada porque es algo distinto, o sea, no es algo que te esperas de una factoría, pues eso, de ficción, de... Muy bien, la verdad es que de las propuestas más interesantes.
Bueno, Javier García Arevalillo, no, como siempre nos has hecho un resumen sensacional.
Hombre, ya tenemos el verano.
Lástima que ya tenemos ahí, hasta con filming. Juan, despídete que nos vamos.
Oye, pues nada, que muchísimas gracias Ahora esto va a pasar por la criba personal, ya te dando el feedback de cada una, pero desde luego parece prometedor.
Algunas, bueno, algunas para ti yo creo que encajan muy bien.
Luego ya habláis, oscuras, ¿no? Las
haces
negras.
Una consulta. Como estos días estamos despidiéndonos con las canciones que han estado nominadas al Oscar este año, nos falta una que nos ha estrenado en España, Tell It Like a Woman, es así se titula. La película, la canción se llama Applause, es de Sofía Carson y Diane Warren. Date un aplauso, levántate, eres una superestrella. Son historias de mujeres, son varias historias. Aquí no se ha estrenado todavía, no sé si se estrenará. Te lo mereces, vale la pena. Creo que es un mensaje muy de buen rollito que nos gusta mucho en este programa en pantalla grande. Y si Dios quiere, aquí estaremos la semana que viene. Hasta entonces.
Hasta la semana que viene. I know it's so hard, but you shine. You're a supernova superstar. They can't stop you. You're born unstoppable, dance too. Know that you're remarkable. Stand up, stand up. Raise your hands up, yeah. Give yourself some applause, you deserve it. Give yourself some respect, cause you deserve it. Give yourself some respect, cause you earned it.